Mi nombre es Mitch y soy adicto. Bienvenidos a Ocean City, la convención, pues, nuevos sueños despiertan. A ver si. Estoy muy agradecido de estar aquí. Gracias, Santa, por invitarme y gracias a los organizadores de esta convención, a los adictos que les encanta estar en eso, en organizar las convenciones. Esta convención, llevan varios años seguidos que vengo aquí y siempre gozo. Me encanta venir a la playa y siempre siento algo espiritual aquí cuando vengo. Es en la, aquí en la, fue aquí el donde tuve mi primera experiencia espiritual. Aquí fue el sitio donde fui la última vez que usé. Estaba estudiando, bueno, ingresé a la universidad como a 45 minutos de aquí y el día que llegué al colegio para mi dormitorio, fue el último día que usé. Ahí estaban mi hermano y unos amigos que habían mudado mis cosas. Y yo llegué más tarde, estaba pasando mis fines de semana en la cárcel por haber manejado, usado con drogas en mi bolsillo. Y de alguna manera mi mamá consiguió que me dejen ir a esta universidad. Y tenía como un mes limpio, el mes que estaba pasando todos los fines de semana en la cárcel, cuando llegué a Salisbury. Y y ahí, cuando llegué, estaban los dos que mudaron mis cosas, estaban ahí fumando. Y al momento de pasar la cosa, yo no podía decir que no. Pero en ese momento me sentí tanto miedo. Al momento, de ahí nos fuimos, vinimos para acá, para la playa. Y en todo el camino, estaba oscuro afuera. Y estaba como en un infierno, realmente lleno de, muy muy asustado. Ya sabía que en el camino nos iban a parar y ya me iban a meter preso por largo tiempo. Todo el camino estaba con un miedo increíble. Y ahí mi hermano estaba manejando y yo no soportaba el miedo que sentía. Pero llegamos en un momento en el camino, yendo hacia Ocean City, me dije a mí mismo y a mi poder superior: Dios, ya no tengo que hacer esto. Ya no tengo que vivir así, ya no tengo que usar. Y esa fue la última vez que usé. Y el momento que llegamos a la playa, me sentí como una tremenda libertad. Y estaba ahí bailando en la arena, feliz. Y eso fue ya en septiembre, van a ser 20 años. Y en ese tiempo ha pasado mucho. Me gradué de esta universidad, me casé, tuve hijos, conseguí trabajos, me botaron de trabajos, me divorcié, y bueno, estuve enamorada, ¿no? Vinieron, fueron. Regresó mi ex unos unos meses. Se fue de nuevo. Se casó de nuevo. Tuvo hijo con su nuevo marido. Y he perdido trabajos, he ganado trabajos. Pero sobre por todo lo que ha pasado, no he tenido que usar en todo ese tiempo. El tema es solo por hoy y no sabía qué iba a decir, no me preparé mucho, hasta no estaba seguro qué hora era la reunión. Felizmente me trajo mi amigo Álvaro y llegamos a tiempo, y pensé venir temprano aquí, y felizmente llegué mucho antes de tiempo. Creo que hoy es el 17 de abril. Les voy a leer el de hoy, como no tuve oportunidad de leerlo, no lo tuve conmigo. Aquí va. Y últimamente yo escuché a alguien en las reuniones que siempre, bueno, hace más de varios años, siempre decía que siempre recibía los emails con esta lectura, y así le era fácil, porque yo siempre estoy metido en la computadora, trabajo en la computadora. Entonces me llega ese email, a veces lo dejo, bueno, me llega el día anterior, entonces digo, bueno, tengo que dejarlo hasta mañana, ¿no? Pero ahora lo leo más seguido, y eso es algo que necesito, porque necesito la meditación y necesito el contacto con un poder superior cada mañana. Entonces voy a empezar la lectura de hoy. Hoy es 17 de abril, 18, hoy. 18, ok. 17. Bueno, hay una controversia aquí. Y 17, ok. Bueno, mi reloj dice 17, entonces voy a ir por el 17. Prioridad, las reuniones, 17 de abril. Al principio creía que sería imposible asistir a más de una o dos reuniones por semana. Sencillamente no cabían en mi ocupada agenda. Más tarde, comprendí que tenía las prioridades completamente invertidas. Era todo lo demás lo que tenía que amoldarse al horario de las reuniones. Texto básico, página 204. Ese es en inglés. En español podría ser otra página. Pero es lo que dice abajo. Ok. Cuando llegamos a Narcóticos Anónimos, algunos asistíamos poco a las reuniones y después nos preguntábamos por qué no podíamos mantenernos limpios. Lo que aprendimos enseguida era que si queríamos mantenernos limpios, la asistencia a las reuniones tenía que convertirse en una prioridad. Por lo tanto, empezamos de nuevo. Siguiendo la sugerencia de nuestro padrino, nos comprometimos a asistir a 90 reuniones en 90 días. Los primeros 30 días nos identificamos como recién llegados, para que los demás nos conocieran. Por indicación de nuestro padrino, cesamos de hablar demasiado para aprender a escuchar. Al poco tiempo, empezamos a esperar las reuniones y a estar limpios. Hoy en día asistimos a las reuniones por diversas razones. A veces vamos para compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con miembros más nuevos, o para ver a nuestros amigos. Otras solamente porque necesitamos un abrazo. De vez en cuando, al salir de una reunión, nos damos cuenta de que en realidad no hemos escuchado ni una palabra de lo que se ha dicho. Pero aún así nos sentimos mejor. El ambiente de amor y alegría que hay en nuestras reuniones nos ha mantenido limpios otro día. Por muy ajetreado que sea nuestro horario, la asistencia a las reuniones es nuestra prioridad. Solo por hoy. Sé de corazón que las reuniones me benefician de todas las maneras. Hoy, lo que es bueno para mí, hoy quiero lo que es bueno para mí. Iré a una reunión. Bueno, esta lectura, todo bueno, la lectura de un día dijo, sí, la lectura de hoy día realmente me corresponde a mí. Y después un amigo me dice, y sí, entonces es raro, como todos los días la lectura del día es, podía leer la lectura que no es de hoy, pero sí me corresponde a lo que me está pasando a mí. Y este libro me gusta mucho, siempre hay cosas que puedo verme a mí mismo y me guía. Y leer esto y meditar un poco sobre la lectura me ayuda en mi vida cotidiana en ese día. Bueno, habla de las reuniones. Y yo, cuando llegué a... Sí, asistí a muchas reuniones porque mi vida dio una vuelta completa. Estaba yendo a la cárcel y ya estaba en la universidad y estaba terminando mis estudios. Me parecía que ya no iba... Me iban a botar el país porque ya estaba con visa de estudiante. Y me pude quedar y terminar mis estudios y todo. Realmente esos primeros años mi vida cambió drásticamente. Y ya después de unos años terminé los estudios, me casé y vinieron los hijos y estaba muy, muy ocupado, como dice aquí. Tenía el trabajo pero realmente no era que estaba muy ocupado, pero tenía la familia y todo eso pero mi espiritualidad se iba por abajo. Y después de varios años me sentía que no tenía amor en mi casa, que mis hijos no me querían. Mi ex no me quería, no me querían en el trabajo y realmente me sentía perdido. Y en ese momento decidí regresar a las reuniones. Inmediatamente las cosas cambiaron, así como prender una luz. Inmediatamente mi trabajo cambió completamente, ya que me habían puesto con un manager a quien les ponían todos los problemas, toda la gente problema y los problemas del trabajo. Y inmediatamente cuando empecé a venir a las reuniones, yo era su mejor trabajador, el que solucionaba todos los problemas y a mí me daban los problemas más difíciles a solucionar. Y empecé a, bueno, el trabajo cambió primero. La relación nunca recuperó realmente. La relación con mis hijos es una maravilla. Son ángeles en mi vida, mis hijos. Creo que el momento cuando vino mi separación, fueron ellos, no sé, mi poder superior me hablaba a través de ellos, que me daban abrazos, que estaban ahí en mi vida. Me metí en la vida de ellos con mucho más que nunca. Ese verano les enseñé a montar bicicleta y cada día ya íbamos un poco más lejos sobre un camino que en Washington. Cada día y regresábamos a donde dejamos, íbamos un poco más lejos. Llegamos desde nuestra casa en Gaithersburg hasta el centro de Washington, así siguiendo poquito por poquito el camino. Y era algo lindo, porque ahí en la naturaleza, ahí haciendo ejercicio, respirando y todo, era como algo espiritual que yo sentía. Bueno. Y en el momento también que me separé, fue que me metí más en las reuniones, porque escuché a alguien que dijo, bueno, alguien le preguntó, perdí mi trabajo, ¿qué voy a hacer? Y le dijo, bueno, reza, anda a más reuniones, lee tu literatura. Y bueno, entonces hizo eso y después el mismo tipo le va y le pregunta, ¿se fue mi mujer? ¿Qué voy a hacer? Anda a más reuniones, reza, lee tu literatura. Y algo así, se falleció mi mamá, ¿qué voy a hacer? Reza, anda a más reuniones, lee tu literatura y todo. Tres problemas y todos tienen la misma solución. Y eso es lo que practiqué en ese momento. Y me metí en servicio. Y me metí en estos cuartos. Iba a reuniones todo el tiempo. Cualquier momento que tenía libre, me metía a una reunión. Y hasta había un club como a la vuelta de mi casa. Y era como mi segunda casa. Tenía trabajo con horario medio raro, salía a las 10:30, estaba en el meeting de la noche en ese club. Tenían un meeting a la medianoche, de toda la noche, y iba a esa reunión. Y conocí a alguien ahí que hablaba sobre los pasos, simple, hablaba de hacer un cuarto, un quinto paso. Todo el tiempo, eso era lo que hablaba. A practicar los pasos ahí del medio, 4, 5, 6. Y por fin, tanto escucharle a él, le pedí que sea mi sponsor y con él hice mi segundo, quinto paso. Y eso me alivió mucho de lo que sentía por una relación que no funcionó, ¿no? Y creo que siempre tengo que hacer este paso todo el tiempo. Ha hecho uno más. Más hice por las relaciones que tenía en mi casa, que tenía aún, era algo, no sé si típicamente latino o qué, pero tenía toda una familia en mi sótano. Y era tengo un hermano que creo que no quiere ser latino. Y está haciendo todos los, ¿cómo se dice? Los stereotypes. Que tiene tu caja llena, te gusta salir a bailar salsa, todo. Pero en ese tiempo tenía esta gente y a veces había conflictos con ellos. Y tuve que hacer un quinto paso porque me sentía mal cuando no les hablaba bien porque era mi tío y mi tía, y no les trataba como debería de tratarle un sobrino a sus tíos, a veces. Entonces, y la relación con ellos mejoraba y a veces iba para arriba, para abajo. Iba a hablar un poco sobre mi día de hoy. O lo que estoy pasando hoy día, lo que me pasa por la mente. Anoche le estaba contando a Al, un amigo que también soy su sponsor, y todos tenemos un cuarto sin calefacción anoche. Y anoche soñé con mi ex. Y era una pesadilla, o no sé si era una pesadilla o qué, pero soñé que le estaba, que ella estaba en el piso y tenía mi pie sobre su cara, así. Y no sé si era lo que realmente quería hacer o qué, pero aquí cuando vine, Estaba rezando, y esta mañana estaba rezando que se me quiten estos pensamientos de la mente. Realmente no tener es sentir eso por una relación que no funcionó, ¿no? Que no me ayuda nada sentir estas cosas. No quiero pensar así, no quiero vivir como vivía. Fui a una reunión que no tenía nada que ver con NA, pero el hombre tenía un mensaje muy lindo que era que el poder viene del amor. Que estaba hablando sobre gente que había conocido, que habían sufrido tragedias o en la vida. Uno que era un político en Sudáfrica, que había pasado la mayoría de su vida en la cárcel. Y ahora, bueno, han cambiado las cosas y ahora él estaba en poder. Pero la misma gente que lo tenía en cárcel, todavía tenían su casa, todavía tenían toda su propiedad. No, no, todavía vivían, seguían viviendo igual, casi igual que antes. Y el hombre me preguntó, ¿cómo puede ser eso? No, ellos te tenían encarcelado y todo ese tiempo. Y el hombre dijo, bueno, lo que estamos tratando de hacer aquí es reconstruir un país. Y aquí, no hay tiempo, no hay espacio para querer castigar a esta gente. El poder viene del amor. Y eso me tocó bastante porque, bueno, mucha la lectura dice que hay que rezar por la gente que uno siente que te ha hecho mal, ¿no? Y hay que amar a esa gente. Hay que amar a su enemigo. Y yo me acuerdo con esta misma persona, un día ella había hecho una decisión que verdaderamente no iba, bueno, más de una vez ha hecho esta decisión, pero era la primera vez que hizo una decisión que iba en contra de todo lo que yo creía. Y lo que desde pequeño me habían enseñado. Y yo estaba tan, tan trastornado, me fui a rezar, y me empezaba a sudar, a ir, y lo único que me venía era que tenía que amar a esa persona. Y no, hoy día no tengo espacio para sentir esos sentimientos, porque lo que quiero es recuperar. Gracias por dejarme compartir.
Gracias, Mitch, por haber compartido con nosotros. Quiero presentar a la segunda panelista, Russell.
Buenos días, mi nombre es Russell y soy un adicto agradecido. Estoy buscando el panfleto de Solo por Hoy. Bueno, primero quiero agradecer al comité organizador de la convención que está encargado de seleccionar a los oradores. Y gracias a Santa también por haberme llamado para ser de servicio, porque en verdad he aprendido los cuartos de NA, que solamente puedo mantener lo que yo tengo solamente cuando lo comparto. También me gustaría agradecerle a nuestro hermano Mitch por todo su servicio y dedicación a los adictos del habla de España. Y estoy muy agradecido de estar acá. Y también, como mencionó Mitch, yo tuve una pesadilla la semana pasada, pero mi pesadilla está basado en temores sobre ser uno de los oradores en la convención. Y yo tengo el problema, y lo he tenido mucho en mi vida, es de tener autoestima bajo. Y siempre estoy preocupado de qué es lo que va a pensar la gente de mí, y si voy a poder yo expresarme de la forma que quiero expresarme, si voy a poder decir todo lo que yo tengo en mente, ese aspecto de querer ser perfeccionista, porque siempre estoy preocupado que la gente me está juzgando. Esa es mi deficiencia. Entonces tuve esta pesadilla que llegué aquí y Santa me había preguntado si podía traer la literatura y el formato. Entonces le dije que sí, pero llegué a los cuartos y cuando vine acá me di cuenta que no tenía nada conmigo. Y dije, ay, lo he dejado en Washington. Entonces me metí a mi carro y creo que Washington quedaba muy cerca, porque se me ocurrió irme hasta Washington a recoger la literatura mientras que toda la gente estaba esperando. Llegué a Washington y no estaba la literatura ahí. Parece que lo había dejado acá en el hotel nomás. Bueno, llegué acá y de repente entró todo un grupo de brasileros. Eran como 50 brasileros con sus congas, timbales, haciendo ruido. Y uno de sus representantes dijo, digo, ¿a ustedes han venido para reunión de español? Me dice, no, esto es en portugués. Y dije, pero no, en portugués, esto es en español. Y después, obviamente, después me levanté. Y creo lo que me hizo ver después de un tiempo es que no importa el lenguaje, es que todos estamos aquí para recuperar. Sea si tú vienes con tu música, tu modo de ser, y yo con la mía, eso no importa. Acá todo estamos para recuperar y para recibir el mensaje, porque el lenguaje es igual. Bueno, retornando al tema de solo por hoy, estaba pensando leer, hay gente nueva que tenga acá menos de un año en recuperación, o porque estaba pensando que sería apropiado leer el panfleto, pero si es que hay tiempo al final lo leo mejor. Entonces voy a comenzar a hablar un poco sobre mi experiencia. El tema de solo por hoy es en verdad la base de mi recuperación. Yo pasé la gran parte de mi vida, de mi adicción activa, viviendo entre las penas y la melancolía del pasado y, ¿cómo se llama?, los temores del futuro. Y en verdad yo me robé de mi vida de apreciar el presente, la gente alrededor mía, las situaciones. Esos eran los temores míos, entre el pasado y el futuro. Y solo por hoy es en verdad la base de mi recuperación. Y para que entiendan un poco sobre por qué es importante esto, tengo que darle un poco de historia, de relatarle un poco de mi historia. Yo, como Mitch, también yo nací en el Perú, de padres americanos, y viví hasta los 9 años entre una hacienda al norte de Lima y la otra mitad del tiempo la vivimos en la ciudad de Lima. De joven, sufrí mucho los abusos físicos de mi padre. Me correteaba por la casa con una correa de cuero, gritaba, y yo no entendía, porque un momento esta persona que te está demostrando amor, cariño, seguridad, que tan drásticamente podría cambiar cuando tomaba alcohol y ser totalmente diferente. Entonces yo viví y crecí de joven con mucho temor hacia mi padre, y a raíz de eso no tenía yo mucha confianza en mí mismo, mi autoestima. En nuestra casa había bastante consumo de alcohol entre mis dos padres y también tenían bastantes reuniones. Yo me acuerdo de chiquillo que venía la gente, pero todos cuando consumían alcohol se ponían felices. Y a mí me encantaba estar ahí con los adultos, porque en verdad ahí es cuando yo conseguía bastante atención de los amigos de mis padres. Me sentía importante porque ellos todos se sonreían, me abrazaban, me hablaban. Entonces me gustaba estar con los adultos. Y también yo me acuerdo de joven que una de las primeras rasgos de consumir algo que en verdad no me hacía bien, que me hacía daño, era la primera vez que mis padres estaban tomando una siesta y yo me asomé a su bar donde guardaban todo su licor y me senté ahí y agarré una botella de Tabasco, porque yo siempre veía que los adultos lo metían a su trago cuando mezclaban sus Bloody Marys. Entonces yo, la relación directa, que lo que ellos hacían, tomaban y se reían y todo, entonces yo agarré esa botellita y me lo puse en la boca y lo sacudí. Y me acuerdo que me quemé la boca, así me dolía tanto, tanto. Y después, ya progresando, eso era como a los 5 años, a los 7 años, de nuevo hice algo más o menos parecido. Cuando mis padres de nuevo estaban tomando su siesta, que lo hacían todos los días, me fui detrás del bar de bambú, me senté en el piso y agarré todas las botellas de licor y comencé a tomar un poquito de cada uno. Hasta hoy día me acuerdo el sabor de la menta y del anís del mono. Y después me acuerdo que, no sé, mi papá salió y me agarró la cabeza porque estaba vomitando en el water. Y esa fue mi primera experiencia con alcohol. Después que más o menos ya de los 7 a los 13 años, nos mudamos a la ciudad de Lima. Yo atendí un colegio ahí, en la primaria, y ahí es donde fui el objeto de racismo y segregado por el color de mi piel. Yo atendía pues un colegio que eran todos peruanos mayormente, y me sentí pues solo, con miedo, y a raíz de esto yo comencé a faltarle respeto a los profesores, hacer malacrianzas. Todo esto lo hacía porque yo quería ser aceptado por los otros estudiantes. Yo creía que si era yo el valiente, el pendejo, como dicen, que hacía bromas, faltaba respeto, que me iban a aceptar. Pero eso no pasó. Lo que pasó en verdad fue que los profesores me castigaban físicamente, me sacaban la mano y con una regla me pegaban, me hacían escribir las reglas del colegio y después me mandaban a la casa con un papel que mis padres tenían que firmar, que conste que yo había sido castigado. Pero lo que pasaba con eso es que yo trataba que solamente mi mamá lo firme, porque cuando mi papá averiguaba que me habían castigado, él me daba la correa. Entonces, yo en el colegio pues era la se burlaban de mí por el color de mi piel. También tenía un ojo de plástico y también desarrollé una infección por más de un año que me sangraba y siempre estaba infectado mi ojo. Entonces me sentía ridiculado por la gente. Entonces yo estaba delirando entre el colegio y la casa. Me pegaban, me castigaban en el colegio y en la casa también me pegaban. Y encima de eso mis padres también peleaban todas las noches y me sentía muy solo, me sentía que no valía nada, sentía que no tenía nada de control en mi vida, que no era aceptado, no me sentía bien por mí mismo. Yo me acuerdo rezándole a Dios que por favor paren mis padres de pelear. Más o menos estaba yo pues totalmente... me sentía pues solo, llegaba al punto que no quería yo ir ni al colegio. Yo me levantaba temprano en la mañana y me iba a la cocina y en un pomo yo agarraba huevos, leche, ketchup, pan, y después me iba arriba a mi cuarto y tiraba este pomo encima del periódico para que crean que yo había vomitado para no ir al colegio. Entonces venían a levantarme en la mañana, le dije que había vomitado, entonces me excusaban del colegio. Entonces me sentía bien perdido, me sentía que no tenía dirección, dónde ocultarme. Y a raíz de estas cosas, de estas situaciones, yo me acuerdo también que de chiquillo me orinaba en la cama y eso me hacía sentir horrible sobre mí mismo. Digo, ¿por qué me estoy orinando en la cama? Pero obviamente es porque dentro de mí pues está con mucho miedo y temor. Y a consecuencia creo que de estas experiencias que me pasaron de joven, de chico en el colegio, desarrollé formas de ser, de actuar, que eran simplemente para poder sobrevivir las situaciones. Y aprendí pues a manipular, a mentir, a enmascarar mis emociones, a robar, a soñar, a controlar. Muchas cosas desarrollé solamente para poder sobrevivir en ese momento. Después mis padres me mandaron al extranjero, a un colegio americano, a estudiar para supuestamente una mejor educación. Y lo más raro era que, lo insano es que yo tenía más temor de irme a un colegio, el temor de lo que no conocía era más poderoso que quedarme donde estaba y sufrir las consecuencias de todas las cosas horribles que me estaban pasando en ese momento. Yo estaba más cómodo con lo conocido, con ese dolor, que con un temor de lo desconocido. Y después me mandaron pues a Estados Unidos y me acuerdo tuve mi primera experiencia con marihuana y era con un primo mío mayor que estaba con sus amigos, entonces yo también por querer estar con ellos y ser aceptado, participé, pero me acuerdo la sensación que tuve de fumar marihuana, tenía miedo, me sentía paranoico y no me sentía bien. Bueno, eso lo hice pues porque querer ser aceptado. Después cuando atendí mi colegio interno, ahí también me sentí solo, no aceptado, porque aunque yo era blanco como la mayoría de la gente en el colegio, no hablaba el inglés bien, me confundía, no sabía expresarme bien, y también mis rasgos de cultura diferente. No me sentí bien ahí, pero yo me acuerdo que comencé a parar también con gente mayor que yo y ahí consumíamos, hay que decir, marihuana y alcohol todos los jueves y todos los fines de semana. Y también comencé a hacer cosas locas. Yo me acuerdo en un festival de primavera, nos fumamos marihuana y nos pusimos a correr calatos durante todo el festival. Y de repente yo estaba con una máscara y lentes de esquí, corriendo con mis zapatillas de un edificio a otro, cruzando un campo. Y en el medio del campo me dije a mí, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué punto he llegado que estoy haciendo esto para ser aceptado? Pero así siguió mi vida. Y, cuando regresé al Perú a la edad de los 14 años, para mi primera vacación de verano, que ya había estado en el extranjero, fui primero a Nueva York a encontrarme con mi mamá porque nos llevó a mi hermano y bueno, no, disculpa, cuando tenía 14, regresé a Perú, mis padres me dijeron que se estaban separando y eso me afectó bastante pues porque aunque ellos han estado peleándose todo el tiempo y no me gustaba eso y quería que paren, cuando me dijeron que se iban a separar también me dolió, me sentí pues que totalmente desubicado, no sentía esa seguridad, me sentía un poco perdido, como la base de la familia, aunque antes en verdad no creo que sentía que había una base, porque era muy temperamental. El próximo año regresé también de nuevo para mi vacación de verano pero antes de ir me encontré con mi mamá en Nueva York que me llevó a mi hermano y a mí a Europa por un par de semanas, pero se apareció ella con un hombre que era ahora su enamorado Y eso era horrible para mí, porque de repente que mis padres tenían la dificultad que se están separando y de repente se aparece mi mamá sin haberme dicho nada, decirme que nos vamos a Europa con este señor. Eso era muy difícil para mí. Pero cuando regresé al Perú ahora para pasar el resto de mi vacación, estuvo mi padre allá y solíamos ir de campamento bastante, pero esta vez que regresé fuimos de campamento con su enamorada, y que recién conocí el día que nos fuimos a la playa, con 6 de sus 9 hijos y con primos y los vecinos, todo un grupo de gente, y ahí de nuevo me sentí totalmente desubicado. ¿Quiénes son toda esta gente? Me sentí pues bien solo, pero fue en este campamento que tuve la experiencia de consumir mi droga de gusto por primera vez, que fue la cocaína. Uno de los hijos me ofreció cocaína, y como yo era el nuevo, me ofrecieron bastante, y yo por querer ser aceptado y por competir, creo, por la atención de mi padre y tratar de, pues, pertenecer a algo, ese tipo de competencia, consumí bastante, y esa primera experiencia fue horrible. Me sentí, no podía respirar, el corazón me latía, y estaba por bloquearme, porque perdí el control, y estaba buscándolo a mi padre, y de suerte se había ido, no sé, detrás de una roca a orinar, porque yo le iba a decir que había consumido drogas. De suerte había un amigo mío ahí que me calmó y me habló, y se me fue poco a poco la noche ese sentimiento. Pero lo insano fue que el día siguiente hice lo mismo, después que me había dicho a mí mismo que nunca más voy a hacer eso. Todas mis experiencias de chiquillo, entre el tabaco, la marihuana, el alcohol y la coca, la primera vez fue horrible, pero ahí había algo dentro de mí que lo quería hacerlo de nuevo. Y no sé, fue a diferentes etapas, puede haber sido por curiosidad, por ser aceptado, y al final era ya por estar directamente en las garras de la adicción, al final. Pero me acuerdo que ese verano también, después de ese campamento, comencé a parar con gente mayor, fui conociendo gente mayor, y lo que pasó es, como siempre, los adultos me hablaban, me contaban sus historias, me aceptaban, me preguntaban a mí, me hacían sentir importante, me sentí aceptado por ellos. Habían fiestas, había mujeres, carros, aventuras, todas estas cosas pues que me hacían sentir bien de mí mismo, mi autoestima estaba alto. Desafortunadamente, cuando participábamos en todas estas experiencias, estaba envuelto el uso de drogas. Entonces, como adulto, mientras que fui creciendo en edad, no necesariamente emocionalmente, cómo me siento yo sobre mí mismo está directamente atado al uso de drogas. Y en verdad lo único que hizo mi adicción en este punto fue de ayudar a ocultar y medicar mis sentimientos de abandono. Me sentía solo, mis deficiencias, esos sentimientos de no ser importante. Entonces, mientras que iba, como dice, madurando, invertí una gran cantidad de tiempo buscando en gente aceptación, valoración. Quería que la gente me quiera. Y esto se manifestó bastante para mí en mis relaciones con mujeres. Y lo que me he dado cuenta hoy es que yo buscaba un cierto tipo de mujer, o hay que decir, no que buscaba, puede ser que buscaba, pero yo atraía a un cierto tipo de mujer, y yo era atraído a un cierto tipo de mujer, que en la combinación de dos personas deficientes tratando de llenar el vacío de uno con el otro, era una receta para desastre. Yo no entendía eso, porque en verdad yo miro a mi pasado y veo la repetición una y otra vez, tantas veces, y yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Yo obviamente pensaba que era la otra persona, y yo siempre dije, bueno, yo no voy a cambiar, yo voy a hacer la misma forma porque un día alguien me va a aceptar como yo soy yo, y bla, 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 y todo. Y después, me han dicho pues que también tengo pues, uno de de mis ¿cómo se llama? De mis defectos es, dice que tengo un cinturón negro de codependencia. Yo, si alguien me dice tengo un problema, yo inmediatamente quiero arreglarlo. Y lo que pasa es, cuando yo quiero arreglarlo, la otra persona no me ha dicho a mí que lo ayude, sino me está contando un problema. Pero yo le quito a esa persona su habilidad de cuidarse a sí mismo. Entonces la otra persona se resiente cuando yo trato de controlarlo o darle sugerencias que no fueron ni pedidas. Entonces la otra persona comienza a retirarse. Y cuando la persona comienza a retirarse de la relación, yo comienzo a dar más, porque comienza a estimular ese sentido de abandono que la persona me está dejando. Entonces yo corro directamente a ofrecer todo lo que yo pueda. Y la persona pues se va amargando más y más y se separan. Entonces al final quedo yo conmigo mismo, yo enfrente del espejo, o llorando, o amargo, o no entendiendo qué es lo que ha pasado. Desafortunadamente, yo desarrollé pues estas herramientas, estas formas de ser que en un punto de mi vida puede ser que me hayan ayudado a sobrevivir el momento. Pero como adulto, estas características mías, algunas pues que puede ser que sean buenas, pero mayormente otras no funcionaban para mí. ¿Cómo se llama? Entre algunas de las características que desarrollé fue eso de ser perfeccionista, no tenía barreras saludables, era manipulador, controlador, mentiroso, compulsivo, creativo. Desarrollé habilidades como de líder, porque esa era mi forma pues de capturar el público, de que la gente me quiera supuestamente. También, tenía la habilidad de, secuestrar a gente con la droga, porque no quería estar solo. Bueno, todas estas, estas tendencias mías y formas de ser, comencé yo a acumular muchas penas, muchos dolores, muchos sentimientos de culpa, amarguras, resentimientos, y en verdad puse muchas veces mi vida en situaciones peligrosas, insaludables e ingobernables. Llegué al punto en mi vida, ya cuando estaba cumpliendo los 40 años, que estaba cansado, estaba solo, espiritualmente bancarroto, y tenía miedo que no podía controlar mi uso de drogas, porque mi uso ya había incrementado a 3-4 veces por semana. Yo no sabía que esas herramientas que había, o formas de ser que había desarrollado de muy joven para ayudarme, ya no funcionaban para mí. Y estaba repitiendo las mismas cosas, esperando diferentes resultados, como dice el programa. Y me acuerdo que fue el año, el diciembre del año 2000, a las 5 de la mañana, en el cuarto un cuarto que tenía mi hermano, que le admitía a mi ex enamorada, que tenía miedo, que no podía parar de consumir drogas, y no sabía cómo parar. Y eso para mí fue el día de transición para mí, cuando comenzó la recuperación, el camino de recuperación para mí, porque en verdad toda mi vida yo había podido controlar mi ambiente, yo creía, y como una persona que había vivido de una edad muy joven por sí mismo, yo creía que tenía todas las herramientas necesarias para poder sobrevivir, y odié el momento que tuve que aceptarle, decirle a una persona que yo tenía un problema con drogas, aunque haya sido cuando yo había consumido, pero por lo menos salió dentro de mí para poder expresar eso, que tenía yo miedo y que estaba perdiendo el control y no sabía qué hacer. Y fue gracias a las sugerencias que fue dada por un par de personas que busqué ayuda, entre ellas fue la mamá de mi ex, y alguien en el programa que ella sugirió que yo llame, y mi terapista, que me sugirieron que yo podía buscar ayuda en el programa de Narcóticos Anónimos. Fue el... Y yo todavía, pues, con ese defecto de carácter que tengo yo, de control y que de mi autoestima y de que yo estoy bien ligado a lo que ustedes opinen de mí, yo los complací a ellos y atendí mi primera reunión de Narcóticos Anónimos el 14 de enero del año 2001. Y yo fui en busca de averiguar por qué es que estaba usando drogas. Quería ver si es que el programa me podía ayudar con esa pregunta, esa respuesta. En verdad me habían dicho que yo primero tenía que aprender a parar de usar drogas. Y ese 14 de enero del año 2001, que hoy día, en verdad lo estaba pensando el otro día, hoy día es 3 años, 3 meses y 3 días que no he consumido drogas. Y eso en verdad ha sido... gracias a Solo por Hoy, porque ese concepto de Solo por Hoy fue introducido a mí ese día por mi padrino, que conocí ese día, que todavía es mi padrino hoy. Él me dio unas sugerencias. Él me sugirió, como había mencionado Mitch, en el tema de Solo por Hoy de hoy día, que atienda 90 reuniones en 90 días. Me dijo que lo llame todos los días por 30 días. Me dijo que lo llame cuando regrese a la casa esa noche. Me dijo que vaya a reuniones y que le diga a la gente que soy nuevo y que necesito ayuda y que consiga teléfonos. Me dijo también que sea bueno conmigo, que no me trate duro. Me dijo también que comience a desarrollar un grupo de amigos en recuperación, que tome teléfonos. Me dijo también que rece. Me sugirió también que consiga el libro de Solo por Hoy y que lea eso. Y en verdad, todas estas sugerencias que me dio él y que me dio los colegas en los cuartos de Narcóticos Anónimos, esas sugerencias, que haga todas esas cosas un día a la vez. Y lo increíble es que cómo funciona, es que yo, en tratar de complacer a toda la gente, en los cuartos, en mi padrino, amistades, yo hice lo que fue sugerido, porque yo quería probarles a ellos que yo todavía estaba en control, que yo puedo tomar sugerencias. Pero eso no importa, esa fue una deficiencia mía que me ayudó a quedarme en los cuartos suficientemente tiempo, no sé cuánto fue, 30, 40 días, suficientemente tiempo para que esa obsesión y compulsión de querer comprar y consumir drogas se haya levantado. Porque en verdad eso fue el primer paso, es para mí, es tratar de librarme de esa obsesión, porque al final de mi uso, en los últimos 3 años, yo no podía parar contra mi voluntad, no podía hacer yo nada por parar. Entonces, eso es lo que funcionó para mí, para liberarme de la obsesión y compulsión, es Solo por Hoy. Y en hacer las cosas sugeridas, comencé a desarrollar un poco de esperanza, que algo estaba pasando en mi vida. Había sido un par de meses y no había consumido. Entonces comencé a tener también dificultades, porque al no usar drogas, se me comenzó a aclarar mi vida. Se me comenzó a aclarar quién era yo y las cosas que yo había hecho en mi pasado, y obviamente me comencé a sentir un poco mal. Atención, 5 minutos. Bueno, rápidamente desarrollé, gracias a Solo por Hoy, enfocarme en hoy día, comencé a desarrollar una relación con el Dios de mi entendimiento, que en verdad, cuando yo estaba ya afrontando muchas de estas dificultades a raíz de tener la mente clara, comenzaron a presentarse situaciones en mi vida que yo considero hoy como poderes tangibles. Un poder tangible que Dios, el Dios de mi entendimiento que pone en mi vida, puede ser un email, algo que escucho en las reuniones, un abrazo que me da alguien, cualquier cosa que pasa en mi día a día que me ayuda cargarme emocionalmente al día siguiente, es un poder superior al mío. Y aprendí a sacarme a mí del camino y dejar que entre el Dios de mi entendimiento. Y gracias a esto he desarrollado fe en el programa, fe en mí mismo, fe en el Dios de entendimiento, y mi vida se ha vuelto mucho mejor. Y estoy muy agradecido a solo por hoy, porque en verdad eso es lo que me ayuda a quedarme enfocado en el presente. Y hasta ahora no hay ninguna razón para que yo cambie lo que estoy haciendo, porque mi vida es increíblemente mejor de lo que era antes. Y no sé, pues hay tantas cosas que se me van a meter en la cabeza después de esta reunión, que dije, ay, me olvidé de decir eso y decir eso. Pero yo estoy en este programa hoy día, ojalá por el resto de mi vida, porque y voy a tener muchas otras oportunidades de compartir cosas que no he compartido hoy día. Pero entonces, con eso, quiero darles las gracias a ustedes y por el nuevo tipo de vida y haberme deshecho de las formas destructivas que yo había desarrollado, y la oportunidad de poder enmendar y mejorar cosas de mi pasado, de aceptar y de poder vivir pues una vida llena de amor, compasión, cariño, aceptación, valor, amistad, y de poder estar presente hoy día. Entonces, muchas gracias.